Hemos contado absolutamente todo de estos dos partidos y ha habido muchas reacciones. Lo de Courtois, insisto,
asombroso.
Más claro no se puede decir, ¿no, Siro?
Sí, sí, más asombroso. La verdad es que, bueno, él tampoco nunca lo ha escondido, ¿eh?
No.
O sea, él siempre se ha dejado querer. Lo que a mí me da la sensación de que no es el objetivo número uno del Madrid.
¿No? ¿Cuál es? ¿De Gea?
De Gea, para mí sí. Para mí el objetivo número uno, por encima de lo que se dice de Kepa y tal,
pues,
sigue siendo formas,
de Madrid, el Madrid lleva unos años con los porteros que tiene un...
Paco González dijo que era Courtois.
Paco González da a Courtois.
Yo lo digo,
yo es que creo que De Gea
Paco González no debe tener malos contactos.
No los tiene. Pero vale, lo que quiero decir es que...
Yo tampoco.
Siro tampoco, ¿no? Siro tampoco. Y en algunos casos son los mismos.
Igual me viene...
No me hagas elegir, Siro.
Emilio, no, no.
No, no, me hagas elegir.
Escúchame, no. Que igual la información viene del mismo contacto, ¿eh? Y nos dice una cosa uno y otro.
No se puede arrancar a De Gea del
es momento. Muy difícil, yo creo. Creo, que será muy
esa
difícil.
Esa es mi opinión personal. O sea, yo creo que
existe la máxima de que cada jugador juega donde quiere y todo eso, pero, chico, es que el United sacarle a De Gea como Mourinho allí...
Que no.
El otro día Mourinho dijo que era el mejor portero del mundo.
Sí, bueno, después
del
partido que hizo con el Arsenal estaba enloquecido.
14 paradas el otro día,
Pero también él quiere volver a Madrid. O sea, lo quería hace 2 años y sigue queriendo volver a Madrid.
Pero es que en Madrid hay dos porterías. La del Madrid y la del Atleti. Y hay más porteros que porterías. Porque si De Gea quiere volver, si Courtois tiene niños aquí y quiere volver, si Kepa está ahí. Y es que a nosotros nos siguen diciendo en el periódico El Marca que lo de Kepa está hecho y es para allá.
Es inminente, sí.
O sea, muy muy cercano.
A mí, entonces, me lo han desmentido.
A mí me parece un riesgo por parte del Madrid brutal.
Bueno, y escucha, has dicho los que quieren venir y los que pretenden. Y hay dos aquí, titulares.
Es lo que estaba pensando.
Uno es Keylor.
¿Qué estará pensando Keylor?
Y otro es Oblak, que hoy ha demostrado ser uno de los mejores del mundo.
Bueno, yo
el
creo
recital
que
ha dado Oblak ha sido espectacular.
Es parecido al de De Gea, pero vamos. O sea, a un nivel, bueno, demostrado lo que es y lo que vale.
Yo creo que Courtois, De Gea y Oblak están a años luz de Kepa.
Hombre.
Bueno... Hombre, no, yo en parte
pero lo dices por Madrid, edad del Madrid.
Lo voy a decir por una cosa.
Para la portería del Madrid.
Perdona, yo estoy en parte de acuerdo con Emilio Pérez de Rojas.
Sin duda.
Es que ser portero. No, no, pero un portero.
Se puede tener experiencia con la edad de Kepa.
Efectivamente.
O sea, se puede tener otras cosas, pero experiencia no.
Vale,
se puede tener condiciones,
pues
se puede tener
Madrid,
se puede tener jerarquía, se puede tener muchas cosas, pero que experiencia no.
Que hacer un partido en Champions como el que ha hecho Oblak está al alcance de pocos porteros. En Champions, contra un equipo como el Chelsea, con esos jugadores.
En un asedio que. Brutal.
Sí, o sea, además con paradas de todo tipo, Sí. O sea, de reflejo
con los tíos de Champions, ¿no? De Liga.
A ver, habla Maldini.
No, que para un portero de esa envergadura, las paradas de reflejos que ha hecho abajo son las más difíciles para un portero de esa altura. Me ha parecido un partido descomunal.
Bueno,
está muy ágil.
La pregunta es muy dura y los periodistas tenemos cierta tendencia a hacerla cuando sucede lo que le ha sucedido al Atlético de Madrid. ¿Es un fracaso la temporada del Atlético de Madrid en Champions?
Evidentemente sí.
No, o sea, en Champions sí.
En Champions sin duda.
Pero puede ser una temporada fantástica.
Claro, exactamente.
No, pero si hablamos de la Champions, hoy es un fracaso, no clasificarse.
Ah, no, claro, por supuesto, pero lo reconocen ellos mismos.
Es no conseguir tus objetivos y ya está.
Pero lo reconocen ellos, Maldini.
Yo intuyo, está escuchando a Felipe Luis, a todos, intuyo como que el Atlético estaba bastante contento a pesar de la eliminación, porque lo veían venir, el partido hoy les ha pasado por encima al Chelsea. O sea, ha hecho un partido el Atlético. Realmente el Chelsea ha sido muy superior.
No, sí. Para mí no.
Superior, ¿no?
Para mí sí.
Yo sí lo he visto superior. Lo superior. A mí a la Leti me ha decepcionado en algunas cosas, pero en otras me ha parecido que no ha perdido la cara y ante un rival que está mucho mejor que el Atlético de Madrid.
Sí, pero
el Atlético de Madrid
está muy bien. Pero escucha, no ha hecho
ni de Oblak.
Sí, pero espera un momento. Eso por un lado. Y luego, no ha cumplido ni su parte del contrato. Ya, es decir, el día de hoy tenía dos contratos.
Sí,
era ganar en Londres y lo de Carabao.
Claro.
Ni su parte la ha cumplido.
Correcto, pues que eso demuestra que esta clasificación en fase de grupos ha sido un fracaso, porque no ha hecho.
No es cumplir el objetivo. O sea, el objetivo del equipo tiene que ser seguir.
Que es verdad que mereció ganar a Roma allí porque le dio un baño.
Bueno, esto como sí,
quedar por detrás. Sin embargo, eso es una irregularidad de fase de grupos que le condena.
Quedar en un grupo por detrás del Chelsea y de la Roma no es un fracaso. El problema es que.
Pero viendo con quién caes eliminado.
Empatado dos veces con el Carabao.
Claro, exacto. Exactamente, los puntos que te faltan no te los...
Bueno, es que lo ha dicho Simeone, hemos conseguido más puntos contra el primero que contra el último.
Sí.
Es que eso es definitivo.
Inexplicable, pero luego tienen una oportunidad de corregirlo o no lo corrigen, te distraes el día del Chelsea en casa, te marcan un gol. O sea, que dentro del embrollo que ha sido el grupo, el asunto es que en el sorteo se te cuela un igual que es la Roma. Normalmente los grupos son dos buenos, dos malos. Y aquí se te coloca la Roma y ya sabes que tienes que sudar más. Bueno, pues aún a pesar de ese embrollo, el Atleti ha tenido ocasiones de sobra para haber solventado. No lo ha hecho, fracaso. Sí.
Es que en los grupos hay cierta tendencia a mirar cuando te toca uno que es muy difícil. Y
claro,
el otro día,
otro,
claro. Claro, el otro día, por ejemplo, en el sorteo del Mundial, decía la gente, es que a España le ha caído Portugal, ¿no? Si Portugal no va a echar a España de los octavos. Porque se clasifican claro. Dos. Los que, la que echa España de octavos o es Irán o es Marruecos.
Lo que endurece un grupo es el tercero o el cuarto.
Claro.
Si es realmente difícil. Esa
claro.
Es la realidad,
entonces,
¿no?
¿Dónde ha estado el grupo del Atleti? Ha estado con el Karabaj.
Sí.
Ha estado con el Karabaj.
Yo creo que lo hablaba antes Juan, está en la autocrítica de los jugadores, la explicación. Ellos
brutal.
Han dado la explicación de lo que ha pasado de verdad.
Brutal.
O sea, no
han
engañado a nadie.
Altura.
La explicación tan sencilla es, hemos tenido un bache brutal. Brutal, que lo hubiésemos tenido contra cualquier rival, ha sido Karabaj, y no lo hubiésemos ganado nunca.
Sí, sí, sí.
Pues, al final, esa autocrítica, es que a veces cuando los jugadores no mienten, no hace falta buscar más explicaciones.
Lo ha hecho muy bien.
Ha dicho que en el campo que no estaban seguros. Que había una sensación.
No, es que esa explicación.
Y ha habido otra cosa implícita, yo no sé si os habéis fijado en ese detalle, cuando he dicho. Ahora en el Metropolitano ya hay una comunión entre el público y el equipo.
Sí.
Como si ellos mismos no estuvieran jugando a gusto en el Metropolitano. Como
es que este año tiene muchos peajes para Atlético de Madrid. Uno de ellos es el estadio, por ejemplo. Es decir, la gente se tiene que adecuar a ese estadio, echando de menos el Calderón, coger que el calor que tenía ese...
Otros no haber podido fichar.
Exactamente. Otro no haber podido fichar. Me parece que es una cuestión baladí, porque ahí poco tiene que hacer el Cholo. O sea, yo le pongo responsabilidad al Cholo, a los jugadores, por supuesto... Pero el hecho de no fichar no es culpa del Cholo. Y eso le ha lastrado muchísimo.
La
no te digo que eso le sea la excusa para no haberse clasificado, pero...
Yo, sin embargo, hoy
pero
he visto...
Juanito, es, condicionaba igual en el mes de septiembre que ahora, sí, o en el mes de octubre, que ahora. Y yo creo que el no clasificarse para los octavos no tiene nada que ver con fichar en verano o no fichar. O sea, creo que el equipo
no ha rendido
a la verdad.
Tú tienes una posibilidad la tienes negada.
Le han faltado cosas al equipo, Ciro, que las podía haber fichado en verano. Por ejemplo, el gol.
Pero escucharme, que pierden con el Karabakh. O sea, que la eliminación
Ciro,
no es con la Roma y con el Chelsea.
Una cosa, vamos a decir quién entra en Europa League, además del Atlético de Madrid. Entra el CSKA de Moscú, el Celtic de Glasgow, el Sporting de Portugal...
Y el resto se sabe mañana.
Bueno, se sabe el Dortmund o Apoel, casi seguro será el Dortmund, ¿no? Pero bueno, se sabe mañana. Nápoles o Shakhtar, bueno, al final es un torneo con exigencia.
No
es lo mismo que la Champions.
No le pone, o sea, cuando es un torneo que le podía poner antes, pero ahora ¿sabes cuál es el torneo que le tiene que poner al Atleti? La Liga. Ese es el torneo que le pone de verdad al Atleti.
Es que yo creo que el Atleti, ahora con la llegada de Diego Costa a Vitolo y sabiendo que es un fracaso la Champions, es serio candidato al título de
Liga. A ver, la Europa League,
pienso de verdad.
Pero tienes que denostar.
Yo también lo pienso.
Hacer frente a las tres, a pesar de que es capaz de mantener ese nivel de competitividad, le puede hacer daño.
Pero Emilio, que hemos abierto este melón y me parece interesante. El melón de la Liga del Atleti. Palomar, ¿dices que tú también lo piensas?
Yo también lo pienso porque ha jugado ya contra los grandes, no ha perdido la Liga, lo recordemos. Tiene un calendario ahora, bueno, esto se puede complicar evidentemente, pero tiene un calendario que no está mal y luego como comenzó jugando aquellos partidos fuera del estadio, me parece que de los próximos 10, creo que tiene 6 que juega en casa. Si el Atleti es fuerte en casa, cuidado, ¿eh? A mí me parece, estoy de acuerdo con Elías, que si tú puedes centrar tu tiro, céntralo en la Liga, que la Europa League ya la has ganado, ya la tienes, ya has demostrado que tu sitio está en un peldaño superior en Europa, vete a por la Liga. Yo es lo que haría si soy el Atlético.
Hay una cosa también,
pensamos
que va a volver Diego Costa y que va a meter todas las que le lleguen.
Bueno.
Y llevamos mucho tiempo sin ver competir a Diego Costa. Hay que ver cómo entra en competición. Porque una cosa es que pongamos la tele a mediodía y veamos al profe Ortega decirle dale, y digamos, oh, cómo ha adelgazado Diego Costa, qué definido está, qué bien está. Vale. Eso está muy bien, pero luego hay que competir, ¿eh?
Yo te digo una cosa, del Diego Costa que vimos en verano, que ha pasado mucho tiempo, que venía hecho una tipo bueno. Antoñito, ¿vale? ¿A cómo está ahora? Pero la gente que va a los entrenamientos y me dice, y Antonio te puedo decir, que está a un nivel de competitividad brutal, que eso hay que plasmarlo luego en campo.
Yo le veo adaptándose muy pronto es que aparte a la competición, es un animal, yo le veo rindiendo desde el principio,
sí,
casi.
Pero
desde
sobre todo que partido. Le da competitividad a la plantilla y pone las pilas a todos.
Hay que contar también los partidos que se va a perder de aquí a final de año. Cuando empieza a soltar brazos y...
Eso es lo que iba a decir.
Que no penséis que Diego Costa va a jugar todos los partidos.
Los cuatro primeros se pierde dos.
Algunos se va a perder.
Eso lo tiene que gestionar, sí. El Cholo también.
Yo creo que yo estoy un poco con Elías. Yo creo que la eliminación esta le da un poquito más de opciones, pero no le veo lógicamente el principal favorito.
No, hombre, no favorito.
Pero
no, hombre, no. Él dice que candidato.
Candidato sí.
No está muy lejos, ¿eh?
Estoy con
Elías. Tiene que estar ahí, está seis.
Tiene que estar hasta el final peleando, hasta las últimas jornadas. Tiene que estar peleando.
Pero ahora,
yo creo que lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre, no lo va a hacer ahora.
Yo creo que el decís vosotros, es que ya ha ganado la Europa League. O sea, es que ganar la Europa League es la leche para el Atlético de Madrid, aunque la haya ganado. Y o ganar la Copa, yo no lo veo candidato a la Liga. O sea, no lo veo.
Bueno,
no lo veo.
No,
digo lo que pienso. Igual que lo veo candidato a ganar la Europa League, y creo que sería un título importantísimo para el Atleti, yo no lo veo para ganar la Liga. O sea,
Pero creo que debe sentir esa exigencia. O sea, tiene que molestar en la Liga hasta el final.
Bueno, otra cosa es molestar.
Es que el Barça no está siendo tampoco una roca ni un rodillo. Pues o sea, eso, el Barça le hemos visto debilidades también. Entonces, el Atleti, yo sinceramente... Ya, pero yo al Atleti le veo por delante. Pero no estamos bien. No es un Barça que dices, te va a llevar por delante. No,
el otro día tampoco el Atleti. El Barça ni el Atleti tampoco ha perdido.
Vamos
a
ver si le incorporan dos buenos jugadores y nunca le entran.
Tranquilos, por favor. Vamos a preguntarle a un Atlético que ha estado hoy viendo al equipo en directo. Lo ha comentado en la tele. Petón.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Qué estás, en el hotel en Londres?
Sí, acabo de terminar de salir del estadio.
Bueno, como ya hemos finiquitado el asunto Champions, ha dicho Elías Israel, y Palomar le ha dado la razón, que él ve al Atlético de Madrid como candidato centrado en la Liga. ¿Tú crees que hay posibilidades por ahí de encauzar la temporada?
Coincido con ellos dos y lo dije la semana pasada también. Bueno, lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. Es un equipo de largo recorrido, dificilísimo de ser batido. Al Atlético no le vencen. Ha perdido una vez en el minuto 94 en toda la temporada, en el partido de ida contra el Chelsea. Está en esa línea que dicen los dos.
El partido que ha hecho Black hoy le pone absolutamente en el disparadero absoluto para que le pongan una pasta encima a los grandes?
Lo necesitaba, confirma esa tesis que algunos defendemos sobre Oblak, es el mejor portero del mundo.
¿Para ti por delante de Gea y de Courtois?
Sí. Bueno, no quiere decirse que la actuación de hoy lo signifique, son las constantes. O sea, es que lleva 11 partidos en este campeonato, en esta temporada, sin recibir gol. Para mí es el mejor, el más completo, el más sobrio y el que se queda con la pelota casi siempre. Pero bueno, luego hay algunas paradas, la de hoy abajo, metiendo la mano fuerte, luego la salida cortándole el espacio a Álvaro Morata. Y sí, es un riesgo, es una amenaza para el Atlético de Madrid, porque los grandes tiburones, el equipo del pueblo, por ejemplo, como dice Paco, seguro que piensan en Oblak para reforzar su portería y le costará mantenerlo allí. Sí. Lo que pasa es que luego hay otros que... hoy veías a Courtois con qué efecto hablaba con los jugadores del Atleti, cómo miraba casi sin poder contener, sin poder evitar hacerlo frontalmente a la hinchada del Atleti de Madrid, y te das cuenta de que al final es un equipo que se mete muy dentro.
O sea, que ves que Courtois quiere venir a Madrid.
Te lo he dicho yo.
Veremos a dónde, de Madrid, digo.
Yo creo que él lo tiene más o menos claro.
Sí.
Madrid, ¿no? Real, digo.
Yo creo que no.
¿Aleti?
Yo creo que al final, si Courtois no renueva con el Chelsea, el Madrid tendrá cubierta la portería y no será Courtois el objetivo, me parece.
Vale.
O sea, tendrá que ir Oblak del Atleti.
¿Y quién es Petón?
No, pero no mezclemos una cosa con otra, que yo tengo mucha elegancia y mucha clase, y lo voy a decir cuando él cuelgue.
Vale.
No. Yo estoy pensando en este por si...
Ya lo sé.
Intento adivinar tus palabras.
Sí.
A mí me parece que el Madrid buceará de nuevo en futbolistas que ya miró.
De Gea.
No descartéis que ese sea de nuevo un objetivo del Real Madrid. No sé si valdrán compromisos anteriores o algo así. Y que habrá baile de porteros, seguramente. Que lo que más me gustaría es que las cosas sigan como están y que Oblak continuará en el Atlético de Madrid. Pero si un día Oblak se fuera al Atlético de Madrid, Dios me lo quiera, me quedaría bastante tranquilo si la meta pasara a ocuparla de nuevo Thibaut Courtois.
Ese es el camino.
Gracias, Petón. Un abrazo, mucho ánimo, ¿eh?
Os mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós. Es que ha colgado ya Petón, ya está, fuera. Es que Petón es el jefe de los representantes de Kepa, el portero del Athletic. Entonces, claro, tiene, creemos que a lo mejor sabe algo. No creo que, no quiere decir que sepa algo, pero que a lo mejor podría saber algo.
Y no, a ver,
pero
a
yo
ver,
sí te he dicho que la ecuación de Oblak es...
Sí, si es el jefe de los de esto, lo sabe
pero
todo.
Pero él dice que está al margen de todas las negociaciones, bueno, y yo, como es mi amigo, ya le creo.
Sí, sí, sí. No, no.
Yo le creo.
Yo bueno, le creo, bueno, pero, bueno, pero le creo de una manera que no te lo puedes imaginar.
Yo le creo.
¿Tú qué crees, Emilio?
A mí jamás me ha mentido.
Vale, vale, perfecto.
Al menos por teléfono.
No, no. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pero primero sería muy mal profesional si no estuviera bueno, al cabo de
y,
la calle.
Y no es mal profesional. Cerramos este asunto del Atlético de Madrid. Juan, ¿quieres decir algo?
No, yo creo
no quiero decir nada. Pues entonces, ¿sabes qué lo va a decir? Los oyentes del partidazo de la cadena COPE que están enviando mensajes. Fouto los está leyendo, se está mordiendo el labio ahí mientras los lee.
Sí, hay un montón
lo que estará mandando la
gente. Cuidado, no se envenene. Cuidado, no se envenene.
Del Atlético de Madrid.
Cuidado, no se envenene, dice cuando te muerdes el labio, ¿eh?
Pues fíjate, fue a hablar latacones. Bueno, mensajes al 637-230010. También pueden mandar ahí los audios y los escuchamos al final del programa. Bienvenidos al Wanda UEFO Politano. Nunca dejes de creer que cobrando 15 kilos puedes acabar entrando a la Europa League, dice un oyente. Justísima eliminación del Atlético de Madrid. Por fin se hizo justicia al antifútbol. Los milagros no existen, Juanma. Cada uno recoge lo que siembra. Hay gente que está esperando al
Eso
Cholo.
¿Eso que me lo dice a mí? Bueno, ¿lo dice a mí o al Atlético de Madrid?
Claro, al Atlético de Madrid.
Yo que creo no, que me lo dice a mí, ¿eh?
Que sí. No se confíe...
También puede ser.
que no se confíe el Atlético de Madrid con la Europa League, que habrá equipos del nivel parecido al Karabakh, dice por aquí otro oyente, que no lo gana ningún partido. El Madrid debería de fichar a Hazard en invierno, antes de que renueve, y en verano a Neymar. Aquí la gente pide fichar, sí, como si... Sí. Ahora resulta que el Atlético
de
Madrid...
como el catálogo de Reyes de mis hijos, sí, sí, que mandaron el otro día el catálogo de bueno, de una juguetería, de estos gigantescos. Y le dije al pequeño, pongo una X de en lo que te guste. Bueno, no hay página que no tenga 3X. No hay o sea, por un lado está muy bien porque puedes coger cualquier cosa, pero por otro, la expectativa del niño de que los Reyes le van a traer todo es tremenda. Comentario personal, adelante, sí. Fouto.
Ahora resulta te he pedido que... a Courtois, ¿no? A Courtois te ha pedido.
Sí.
Ahora resulta que el Atlético de Madrid es favorito para la Liga y el Madrid con 2 puntos menos la tiene perdida. Dice otro oyente que está viendo ya en octavos de final un Paris Saint-Germain, Real Madrid, Guas. Oh. Se siente. Y dice ahí otro que... Juanma, solo te acuerdas de los que están haciendo las maletas. Acuérdate también de los que trabajamos por la noche. Juan de Barcelona.
Claro, yo estoy aquí en la playa. Acuérdate de los que trabajamos por la noche. Yo también trabajo por la noche. Un saludo para todos ellos y todo el apoyo del mundo, por supuesto. Si cada día saludamos
y los
a
los reponedores,
somos más. Eso es. Cada día somos.
Y los camioneros.
Los camioneros.
Que se enfadaron,
ya, los taxistas.
Los taxistas. Joder, los taxistas salen todos los días, ¿eh? No tendrán queja.
Y los policías.
Los guardias civiles. No. A los policías, los guardias civiles, dijimos.
Sí. No, digo yo que los policías se pueden...
No, ya, sí, pero aquí dijimos los guardias civiles.
Bueno, venga, ¿qué quieres decir?
¿Y a los de Cabify qué?
Y a los
de Uber.
Fuera Cabify.
No, y a los de Uber.
¿Y los gasolineros?
¿Gasolineros?
Sí,
también. Sí, autoservicio ya.
Surtidor número uno.
Pero si no hay nadie en las gasolineras ya.
Dejar hablar a Pedro Martín, por favor.
No, que hay un dato que, en la comparación de Oblak y Courtois, viene al pelo porque... Hoy ha jugado Oblak su partido número 133 con el Atlético de Madrid.
Sí.
Y coincide con los números de partidos que jugó Courtois en el Atlético de Madrid de Simeone.
133.
Fíjate. Pues los dos.
Espera, luego me dicen los datos. Venga. Atención, los vamos a desvelar aquí en el partidazo de COPE. De las 11:30 están con nosotros Elías Israel, Roberto Palomar, Juan Gato, Emilio Pérez de Rozas y Siro López. Y además están Maldini y Evangelio, más Pedro Martín y Fouto. Vamos, un auténtico equipazo. Fouto, o mejor dicho, Pedro Martín, había dicho antes de irnos a esta pausa que... habían empatado a partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.
De Simeone. Porque no cuento los de Courtois antes de que llegara Simeone, que el Atlético de Madrid recibía más goles. Digamos que ya con las mismas condiciones.
O sea, con Simeone. Con las mismas condiciones.
Para no falsear los datos.
133
partidos los dos.
103 partidos. Courtois, 133 partidos.
Oblak.
¿Quién recibe menos goles?
Courtois recibió 100 goles justos, que son pocos. 100 en 133 son pocos. Pero es que Oblak, muchos menos. 83... En 133 partidos, que ya cuando estás hablando de cifras muy ajustadas, es decir, recibir 100 de 133 es muy poco. Y bajar 17 es una diferencia notable.
Está bien el dato, ¿eh?
Igual
está
con peor dato, defensa, ¿no?
También hay que tener en cuenta lo que tiene alrededor, ¿eh?
Evidentemente, el trabajo, sí, siempre decimos que no es, en esto incluye el trabajo defensivo de un equipo.
Dependen, efectivamente,
pero es verdad que es interesante. Y también del nivel de los rivales en,
sí,
en
cierto de la momento, forma de jugar, de todo. La forma de jugar, un portero más protegido, con defensas mejores o con el equipo un poquito más arropado, sí, tiene en teoría más facilidad o le rematan menos en teoría que a un portero de un equipo que juega mucho más abierto.
A mí, dentro de la excelencia de los dos, me parece un pelín mejor Oblak, ¿eh? De verdad. Sí. Me parece
a
que
mí
es todavía más ágil.
Y luego sobre todo hay que decir, la buena operación que hizo el Atlético Madrid es que costó 16 millones. Entonces,
hubo críticas,
lo criticamos.
No, es que hubo críticas porque, te voy a explicar por qué, porque yo creo que los 15 primeros partidos de la temporada en la que llegó Oblak, jugó Moya en la portería. Sí. Y la gente decía...
Pero porque vino lesionado, se lesionó
y el Cholo lo quiso
devolver. Mucha gente decimos, pero ¿cómo se puede gastar el Atleti 15 millones por un portero para tenerlo en el banquillo y tal?
El primer partido que juega en Grecia contra Olympiacos, tiene un fallo enorme y se comió una.
Sí. Pues nada. Emilio, ¿tiene una pedrada Elías Israel con que este año Messi va a descansar más partidos, como en el día de hoy, porque lo que quiere es llegar bien al Mundial, que cuando descansa, porque descansa, y cuando no descansa, porque no descansa?
Pero no es ninguna pedrada, es que le llamas tu pedrada. Yo es que creo que todos los jugadores que juegan al Mundial piensan en el Mundial, y creo que la diferencia entre que Messi este año no rote y rote en el Mundial, y rote esta temporada, es que hay Mundial. Y él ha dicho en argentino que quiere llegar bien al Mundial.
Vale, pero la tesis de Elías es que lo decide Messi.
No, la tesis, bueno, la tesis es que lo ha hablado con Valverde, que Valverde le dice, oye, sería bueno que rotases, y le pone buena cara.
Bueno, también es verdad que ha rotado en partidos contra la Juve.
Es que eso no es unas pedradas, claro, eso es lo que pasa.
Es rotar en partidos que no tenían ninguna importancia. Como el de la Juve prácticamente está clasificado y el de hoy no vale
ya,
para nada.
Ya, pero son dos partidos de Champions y en todas las temporadas anteriores no lo ha hecho.
Al final es de Copa, no lo ha hecho.
De Copa de Murcia.
Pero daros cuenta que hemos pasado de un Messi que Luis Enrique le dijo salte y le decía que no en el campo delante de 60.000 personas. Yo creo que a un Messi mucho más razonable, con otros objetivos.
Pero yo creo que
otros...
el razonable es Valverde.
Claro.
Y el otro era Luis
Enrique.
Bueno,
también, yo creo que influye, efectivamente, yo creo que influye también el talante del entrenador, porque yo creo que Messi...
Es que así.
Y además yo creo que están saciados ya de récord, de partidos seguidos, de no sé qué. A mí me parece que el objetivo de Messi es otro. Y, por ejemplo, el partido de mañana, pues Cristiano para mí pinta a poco también, pero jugará porque
ya,
tiene
que
meter goles,
que,
porque
lo
la
que
Champions...
Pasa, lo que pasa es que al Barcelona se le ha complicado mucho el calendario,
Por lo del Celta.
Claro, es que lo del Celta ya no lo va a poder tomar de cualquier
manera. Pero habitualmente ese primer partido del año no lo juega Messi, ¿eh?
Bueno, ya, pero de momento, en el Barça-Celta, de momento va ganando el Celta.
¿Cómo que va ganando el Celta?
Sí, 2-2.
¿Qué dices?
Va ganando el Celta.
Sí, bueno, que si se repite,
en el sorteo de hoy,
pero no vuelvas loca, no vuelvas loca a la gente, porque
margen,
la gente no está
acostumbrada a ir al Celta.
Claro, la gente se confunde. Vamos a decir que eso es una cosa que dices tú metafórica. Pero
no, metafórica no, solo se ha jugado un partido Barça-Celta y han acabado 2-2 el Camp Nou.
Y ahora hay otro partido
metafórica,
nuevo.
No.
Hay otro partido nuevo que empieza 0-0, con lo cual no va ganando
ya
nadie.
Ya sí, pero hay el precedente de que el Celta ha ido al Camp Nou y ha empatado a 2,
perfecto,
haciendo un gran partido. Por lo tanto, esa eliminatoria no la van a poder jugar los otros. Los otros me refiero al equipo B.
Al equipo B. Vale, una pregunta, Emilio. ¿Crees que está mejor?
¿Qué es eso de vale así?
Que te voy a hacer una pregunta sobre
Vale, sobre... No,
sí, no.
Si te sacaras de encima.
No.
Ah, vale.
No, es imposible eso. Vale. Te quería preguntar sobre otro asunto. ¿Crees que está mejor ahora mismo Alcácer que Luis Suárez para jugar en el Barça?
No, es que yo creo que tienen que jugar los tres.
Alcácer,
Luis Suárez y
Messi.
Ya está. Es que ahora, a ver, aquí hay la plaza de Dembélé. La plaza de Dembélé tiene que ser para Alcácer. Y ya está, se acabó la historia de Lufeu este.
Bueno, también la posibilidad sin de Lufeu, que yo creo que no debe ser titular, un cuarto centrocampista.
Claro, es la realidad. Depende del rival y de los partidos.
El Barça depende del rival.
Pero si jugamos como está inventado el Barça, tiene que jugar Alcácer. Con Suárez y con Messi.
Maldini, la alternativa que se está comentando en algunos círculos de Barcelona de, ante la ausencia de un Tití ahora, poder retrasar la posición de Busquets, ¿qué te parece?
Mal, eso lo intento, no porque no pueda jugar de central, puede jugar de central, pero le desaprovechas en su posición, como no hay otro que es de, en el mediocampo, lo intentó Guardiola.
Bueno,
yo
hoy
no lo
ha hecho mal Rakitic, el papel de Busquets.
Ya,
no lo
ya,
ha hecho
pero
mal.
Aunque no lo haya hecho mal, yo te digo sinceramente mejor.
No, como emergencia, estamos hablando como emergencia, Maldini.
No, bueno, con emergencia. Yo quiero decir, por ejemplo, los partidos próximos de Liga. En Villarreal, por ejemplo. Yo creo que es mejor que juegue Vermaelen, aunque no esté en forma y no haya jugado.
No, es
como
va a jugar. Es que va a jugar así.
Bueno, ya, pero sí, lo que estamos hablando es que se está hablando la posibilidad de que
Busquets
juegue de central.
Yo creo que
no
lo ha hecho
es
para demostrar que tiene recursos y que lo puede
Sí,
hacer.
No, pues eso lo intentó Guardiola. Guardiola lo hizo y se vio que no funcionaba.
Que le sacas de su mejor posición.
Es que pierdes al mejor centrocampista.
Y una posición en la que ha rendido muy bien esta temporada.
Claro, al mejor medio centro del mundo le pierdes para jugar de central. Sería un infrautilizar al mejor que tienes en esa posición. Vamos, yo no tengo ninguna y no creo que lo haga Valverde. No creo que lo haga.
Se ha clasificado el Barça como primero da la sensación que pisando el acelerador hasta el 50%, o sea, que no ha sido una fase de grupos para el Barça que
sí,
no, y tenía la Juve en el grupo.
Le ganó bien a la Juve en el Camp Nou y a partir de foto muy cómodo.
Sí. Sí.
Yo quisiera a la frase de Petón, que es el que más sabe de todos nosotros, de los porteros, añadir a Ter Stegen en este sentido.
Sí.
Porque claro, aquí
sí,
lo está haciendo buen año.
Todos, menos a Ter Stegen, que le han metido un gol. O sea que... Y está haciendo una temporada impresionante.
¿Queréis comentar algo del Barça o os ha parecido un partido que tiene poco más que añadir?
Yo, la verdad es que, como estábamos comentando, el Atlético casi ni lo he visto los goles. Cuando, prácticamente no he visto el partido.
A mí el 11 del Sporting me ha sonado un poco a... Bueno, como no lo vamos a hacer, porque ha entrado después del descanso Jelson Martins, ha metido al delantero que ha salido sin un 9. Me ha sonado a que Jorge Jesús no tenía mucha confianza en que el Sporting tuviera alguna opción de pasar a octavos.
Hoy ha comparecido en rueda de prensa Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid. En los últimos días ha habido algunas críticas desde la prensa, sobre todo. Especial Palomar, te leí el lunes la columna bastante crítica con la carencia de autocrítica del...
¿Había alguna mentira en la columna de
Palomar? Ninguna.
Vale.
Pero, perfecto. Por supuesto, todo es opinable.
No, por supuesto. Opinión, pero es muy importante que no hayan mentiras.
La columna de Palomar es que un poco de autocrítica, ¿no? Que un poco de análisis desde dentro y de cara, sobre todo, al exterior, que no nos digan que todo está bien, porque no puede estar todo bien cuando el Madrid está cosechando los resultados que está cosechando. El caso es que ha habido críticas para Zidane. Ha habido un compañero, como es Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia, que ha dicho que la pasada temporada el Real Madrid tenía mejor equipo que este año, mejor plantilla que este año, según él, en su opinión, y los números de Cristiano Ronaldo. De todo ello ha hablado hoy en una comparecencia previa al partido de Champions.
Marcelino dijo que este año el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado.
No, él hace lo que quiera, dice lo que quiera, cada uno puede opinar y no tengo que comentar lo que piensan los demás. En el juego estamos bien y diga lo que diga lo de fuera, a mí me da igual. Yo veo cosas que a lo mejor no vea la gente que quiere a Cristiano, al equipo, a su club, sabe lo que está haciendo. Él intenta y bueno, hasta que va a llegar. El año pasado ha hecho una temporada fenomenal. Entonces esto es largo, estamos a la mitad del camino y falta 6 meses. Cuidado con Cristiano, ¿eh?
Cuidado con Cristiano, sí. Ese es un titular, y luego el otro es, digan lo que digan, estamos bien.
Yo creo que se ha mordido la lengua. Yo creo que le apetecía contestarle a Marcelino, diciéndole aquello de que no se meta en casa ajena, pero yo creo que se ha mordido la lengua porque es como es, ¿no? No le gusta entrar
en
polémica.
Pero meterse en casa ajena es si te preguntan, oye, ¿crees que tiene mejor
plantilla? Sí, hombre, pero se lo podía haber ahorrado. Sí, o sea, es que no, yo creo que Marcelino no tenía...
Es que no se puede decir nada en el fútbol. Claro,
sí,
pero te hacen una pregunta futbolera, oye, ¿crees que tiene mejor plantilla este año? Pues bueno, me gustaba más la del año pasado. Y eso es...
No sé,
chicos, es que hay momentos que ya no se puede decir nada.
Aparte que es una obviedad, que la plantilla del Madrid, siendo buenísima, es peor que la del año pasado. O sea, es evidente, o sea, sin Pepe, sin Morata, sin
James. Que no le ha gustado.
No, es evidente que es no evidente. Le ha gustado. Lo que pasa es que él lo solventa todo con una sonrisa y
cuanto menos le gusta la pregunta, más se ríe.
Él lo solventa con una sonrisa y él dice también, me da igual lo que diga la gente. Claro, si yo hubiera ganado 2 Champions y una Liga, pues también me daría un poco igual lo que diga la gente.
Pero ese buenismo de que parece que nunca pasa nada tampoco es...
No, eso es lo que te iba a decir, que muchas veces tú ves una cosa, me refiero como aficionado a nivel de usuario, tú ves un Madrid que no está jugando bien y luego escuchas a Zidane en la rueda de prensa y dice que todo está bien y dices, aquí hay algo que no casa. Yo creo que él, de puertas para adentro, cuenta otra película, estoy convencido, porque tonto no es y tiene que poner soluciones... Mira cómo está el Madrid.
Yo creo que sí, yo repito, sí, yo creo que sí hay un punto, y vuelvo otra vez al ejemplo de hoy, de esta misma noche del Atlético de Madrid, de su entrenador y sus jugadores. Si hay un punto, si encima es con el discurso que han hecho los del Atlético, más, pero si hay un punto de autocrítica, yo creo que te crees más a las personas, te crees más a los entrenadores, te crees más a los jugadores, te crees más a los periodistas que reconocen que se equivocan o que fallan y tal. Yo creo que eso es así. Entonces, es verdad que es el discurso de Zidane, estupendo, pero a mí personalmente, si yo fuera madridista, me gustaría que el entrenador reconociera que hay algo que no funciona. No sé si lo contaría, no sé si matizaría, no sé si contaría, tengo la solución y sé cómo va a ser, no lo sé. pero a mí me parece que este buenismo de Zidane, además, claro, es evidente que como sabe que esto se va a arreglar, que de una u otra manera, claro, esa amenaza de Cristiano, ¿qué significa? ¿Que Cristiano va a pasarse todo el año con dos goles?
No, hombre, evidente.
Es evidente. Claro, o sea, cuando meta dos la próxima jornada, pues dirá, os lo dije, que venía Cristiano.
Mañana, claro, de cara al grupo de Champions, no hay nada en juego. El nada, Madrid es segundo nada, y, nada. Y no puede pasar ni para arriba ni para abajo. Pero yo tengo la sensación de que con esta situación no se puede permitir convertir el Madrid, el partido, en algo que no le importa. O sea, que realmente cada minuto del Madrid ya es un examen.